Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy estamos celebrando el capítulo 300 del podcast. Muchas gracias por escuchar, estoy encantado de tener a tanta gente alrededor del mundo, oyendo el podcast. En los últimos años he llegado a muchísimas personas. Ya estamos llegando a 5 millones de veces que se ha escuchado este podcast. Y eso en todos los países, especialmente países de habla hispana como Colombia, Argentina, Perú, España, por supuesto, Estados Unidos, que tiene muchos hispanohablantes. También hay gente escuchando en casi cualquier otro país que te puedes imaginar, porque hispanohablantes al final los hay por todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Hoy contesto a algunas preguntas que he recibido de los lectores o oyentes sobre el inglés y su aprendizaje, cómo aprenderlo. Así que empezamos con uno de Alexa, que no tiene una pregunta sobre la gramática exactamente, pero que dice, ¿qué tan importante es el idioma inglés? Interesante, y la respuesta es que no sé, depende de las circunstancias de cada persona. Te cuento una historia. En el instituto, el high school americano, a mí no me gustaba para nada aprender español, porque lo veía como algo inútil, algo que nunca iba a utilizar en la vida real. ¿Por qué lo hice entonces? Pues porque era necesario para acceder a la universidad. Así que aprendí a conjugar los verbos en español nada más que para sacar la nota. Ahí en Estados Unidos no vemos aprender idiomas como algo práctico, sino algo que te hace más culto. Y cuando era adolescente no me importaba ser culto o no. De hecho, odiaba el español. Unos años más tarde, por casualidades de la vida, tuve la oportunidad de irme de Estados Unidos y una de mis razones de elegir Madrid era porque ya sabía algo de español. Y ahí me enamoré del idioma, de la cultura española, etc. Así estaba algo equivocado sobre la utilidad del español en mi vida, pero solo lo descubrí con el paso de los años. Otras cosas que hice en el high school, como el cálculo o aprender la tabla periódica de los elementos, por ejemplo, todavía no se han vuelto útiles, así que no sé. En todo caso, hay muchas buenas razones de aprender un idioma para oportunidades laborales, para oportunidades culturales, para hacer más sano y activo el cerebro, etc. Muchísimas razones. Pero si nunca vas a tener contacto con el idioma en tu día a día, puede parecer muy aburrido y abstracto como tema. Dicho eso, no se sabe. Yo nunca pensaba que iba a tener contacto con el español todos los días. Y aquí llevo casi 20 años en España, así que ha sido un gran error de mi parte pensar que nunca iba a tener contacto con el español. En fin, mi opinión personal, no sabes qué va a pasar en el futuro y nunca es mala idea aprender alguna habilidad nueva mientras tanto. El inglés puede ser muy útil. Siguiente pregunta. Pregunta Evelyn sobre la palabra already. Dice, I listen to your podcast every Monday. Could you please explain the word already? Thanks, Evelyn. Pues Evelyn, muchas gracias por escuchar. Ya he explicado la palabra already en otro artículo, o mejor dicho en inglés, I've already explained the word already in another article. ¿ves lo que he hecho ahí? Already significa ya o antes de lo esperado. Se usa en varios tipos de frases, pero más que nada en afirmaciones y preguntas. Por ejemplo, have you already seen that film? ¿Ya has visto aquella película? Have you already seen that film? I don't want to go to that restaurant. I've already been there and the food's not very good. No quiero ir a aquel restaurante. Ya he ido y la comida no es muy buena. I don't want to go to that restaurant. I've already been there and the food's not very good. When I got to the party, she had already left. Cuando llegué a la fiesta, ella ya se había ido. When I got to the party, she had already left. También, are you going to bed already? It's only 9 p.m. ¿Ya te vas a la cama? Son solo las 9 de la noche. Are you going to bed already? It's only 9 p.m. Ahí, en esta última frase, por lo menos se entiende que estoy sorprendido que te vas a la cama tan pronto. Por eso el already está ahí. Si dices, are you going to bed? Pues es una pregunta normal. Pero, are you going to bed already? Estoy sorprendido porque es muy pronto. Así que eso en la web. Oh, por cierto, hoy aprendemasingles.com/300. Tienes las frases por escrito y enlaces a más información. aprendemasingles.com/300. Ahí tienes, por ejemplo, el enlace al artículo sobre still, yet, already y just, que creo que no lo he grabado como podcast, pero lo haré en algún momento. Still, yet, already y just, que son adverbios para hacer estos matices sobre cuándo pasan las cosas. Luego tenemos Cristóbal de Chile, gran fan del podcast, que quiere saber, ¿podría considerarse el inglés como el idioma más fácil de aprender? Pues muchas gracias, Cristóbal. El tema de los idiomas más fáciles y más difíciles depende un poco. El inglés tiene mucho en común con el español, pero para un hispanohablante sería incluso más fácil aprender el portugués, el italiano, el catalán, por ejemplo, idiomas muy cercanos al español. El inglés es cercano al español, pero no tanto como estos. Conozco a una brasileña, por ejemplo, que se apaña con muy pocas palabras en español. El resto lo dice en portugués, imitando un poco el acento español, y no pasa nada. Supongo que un hispanohablante podría hacer lo mismo en Brasil y hablar el idioma, o por lo menos fingir hablar el idioma sin mucho esfuerzo. Dicho eso, el inglés no es muy difícil comparado con otros idiomas europeos. Idiomas como el húngaro, el ruso, cosas así. Y también, bueno, idiomas, bueno, los hay muchos por el mundo. En la India, mi mujer habla una serie de idiomas ahí de la India que son muy complicados. Pero el inglés es bastante fácil comparado con otros idiomas, en todo caso es lo que quiero decir. Y además es muy fácil encontrar a gente para hablarlo. Hay angloparlantes en todas partes y puedes encontrar gente para practicar. El inglés puede ser incluso más fácil porque mucha gente alrededor del mundo está hablando inglés como segundo idioma y no se complica mucho con expresiones y un montón de vocabulario. Quiero decir que es más fácil entenderte con personas no nativas y con el inglés los no nativos son una mayoría. Otro tema son los idiomas artificiales como el esperanto. Si no te suena, pues búscalo en Google, esperanto. También he hecho un vídeo en algún momento sobre ello. Es un idioma artificial inventado para ser una lengua internacional y sin las irregularidades y las complicaciones de los idiomas naturales. El problema es que pocas personas lo han aprendido. Lleva más de 100 años, creo, de historia y no tiene mucha acogida. Es muy fácil de aprender el Esperanto y también hay otros idiomas artificiales de este estilo, pero no lo habla mucha gente, así puede ser difícil practicar y ¿para qué aprender un idioma que no vas a tener oportunidad de usar? En fin, el inglés es fácil relativamente, pero la rapidez del aprendizaje siempre depende de otros factores también. Siguiendo, significados de la palabra saw en inglés. Pregunta Javier, aparte de saw como sierra, ¿qué otra cosa significa saw? Esta pregunta es más fácil de contestar. Saw es el pasado del verbo see, la conjugación see, saw, seen. Si digo I see you, es presente. I saw you yesterday, es pasado. I've seen you several times this week. Te he visto varias veces esta semana, presente perfecto, seen. Así que see, saw, seen es la conjugación del verbo saw, S-A-W, tiene una pronunciación que la vocal ahí entre A y O, saw, un poco complicada de pronunciar para algunas personas, pero con la práctica. Como has mencionado, Javier, también saw es sierra, la herramienta. Así tengo, he used a saw to cut the board in half. Y eso no está en la pregunta, pero también se me ocurre mencionar que para el uso de sierra como una zona montañosa, en inglés usamos mountains o bien mountain range, pero más bien mountains. Y ya estamos. El ejemplo que tengo en la web, we went hiking in the mountains north of the city. Fuimos de senderismo en las montañas al norte de la ciudad o en la sierra al norte de la ciudad. We went hiking in the mountains north of the city. Tengo un artículo reciente sobre el verbo see y sus varios usos. Creo que también aquí en el podcast tengo algo sobre see, saw y seen. Sí, el capítulo 272 habla de see, saw y seen. 272. Luego tenemos otra pregunta aquí. Phrasal verbs, set off y stay on track. Eso, bueno, la segunda no es phrasal verb, pero set off sí que es un phrasal verb. Eso, la palabra viene de Néstor en mi canal en YouTube. Set off es partir o salir de viaje. También puede ser activar una alarma o una bomba. Hacer explotar una bomba, por ejemplo. Un par de ejemplos de set off como partir o salir de viaje, irse. Primero, we'll set off early in the morning and hopefully be in Sacramento by lunchtime. Partiremos pronto por la mañana o temprano por la mañana y espero que estaremos en Sacramento antes de comer. Pongamos Sacramento, ciudad de California. We'll set off early in the morning and hopefully be in Sacramento by lunchtime. Otra frase ahí. The ship set off from Barcelona and arrived in Lisbon a couple of days later. Eso sería más bien como zarpar, creo es el verbo en español. The ship set off from Barcelona and arrived in Lisbon a couple of days later. El barco zarpó de Barcelona y llegó a Lisboa un par de días más tarde. En todo caso, es un barco que sale de un sitio. También activar una alarma es set off. He set off the alarm trying to get in the back door. Él activó el alarma intentando entrar por la puerta trasera. He set off the alarm trying to get in the back door. Así que eso, set off como activar algo así. Luego, stay on track. No es phrasal verb exactamente, pero es una expresión con el stay on. On track quiere decir que estás en camino hacia cumplir un objetivo. Track es camino o pista, más bien. Stay on track es mantenerse en el camino hacia un objetivo. Así que stay on track es mantener el buen rumbo o no salirse del camino, básicamente. Y lo uso más que nada para hablar de caminos no literales. Si estoy realmente hablando de un camino que estoy caminando, pues stay on the path o algo así. No voy a usar stay on track. Stay on track es metafórico. Así tengo, if we stay on track, we should meet our fourth quarter sales targets. Si mantenemos el buen rumbo, deberíamos cumplir con nuestros objetivos de ventas en el cuarto trimestre. If we stay on track, we should meet our fourth quarter sales targets. Un poco de inglés de negocios ahí. Luego tengo otra frase que es, she's been studying a lot. I'm sure that if she stays on track, she'll pass all her exams. Ella está estudiando mucho. Estoy seguro que si mantiene el buen rumbo, aprobará todos sus exámenes. Fíjate que en ningún caso estamos hablando de un camino literal que estamos caminando. Así que eso, gracias Néstor por la pregunta. Por último hoy, ¿cuál es la mejor forma para sonar más americano en la pronunciación? Eso viene de la doctora Jenny Marquez. Jenny Marquez, psicóloga y sexóloga en Estados Unidos. Creo que me ha dicho que está en Chicago. Quiere saber cómo sonar más americano en la pronunciación. Esta pregunta es interesante y probablemente no soy la mejor persona para contestarla. Tengo mi curso de pronunciación fácil del inglés, enlace en la web, aprendemasingles.com/300. El curso pronunciación fácil del inglés no habla de acentos, habla de la pronunciación, que la mayoría de las personas no tiene un nivel tan alto como para ocuparse del acento. Necesita mejorar su pronunciación antes de ocuparse del acento. El acento sería, suponiendo que ya tienes una buena pronunciación, sería los pequeños matices, cosas regionales. Así, yo podría teóricamente aprender a hablar el español con mejor acento. Podría aprender a hablar el inglés con acento británico, etc. Pero eso ya supone que tengo un nivel alto. En fin, si quieres un consejo un poco más accionable, diré que las vocales son muy importantes al hablar inglés americano. Dominar el sonido corto que llamamos schwa, que suena como ah. Ah es la sílaba corta en muchas palabras polisilábicas, muchas palabras más largas, pongamos. Palabras como national tiene na como primera sílaba, pero luego las otras sílabas son sh, no. Na, sh, no, que tiene la vocal muy corta así, national. Si lo estás diciendo como national, pues national no es la pronunciación. National es con la schwa, la vocal corta. Suena mucho mejor. También una palabra como convenient. Con es la vocal corta y nt al final es la vocal corta. Solo la vocal larga la tienes en medio. Vin, convenient, que es conveniente o cómodo, algo así. Convenient. Pero palabras más largas tienen mucho schwa y tienes que dominarlo para no estar pronunciando cada vocal como hacemos en español. Muchas vocales en inglés se acortan y quedan como E. Eso te hará sonar más americano. También sonidos más largos como el sonido E de cat o past. Cat de gato, past de pasado. Fíjate que no es cat ni past. En inglés americano, por lo menos. En inglés británico, más bien es cat o past. No estoy muy seguro porque no hablo inglés británico. Pero en inglés americano, cat, past. Dominar este sonido que no es muy bonito, pero existe, es importante. También el connected speech, que lo hablo en algún momento en la web, seguramente, y en el podcast, quién sabe, probablemente, connected speech, que es cuando juntamos las palabras al hablar. También las abreviaturas informales, como gonna, wanna, gotta. Gonna, que es going to, wanna, que es want to, gotta, que es got to. Abreviamos, acortamos y hablamos un poco más rápido. Eso solo funciona si estás hablando bien al principio. Si estás luchando con un nivel intermedio, no voy a decirte habla más rápido. Habla todo lo lento que puedas y di lo que tienes que decir si tienes un nivel más bajo. Si tienes el nivel alto y puedes empezar a cortar cosas, pues bien, hazlo. Gonna, wanna, gotta. También, en algún momento, sería importante aprender un poco de slang, que es el lenguaje coloquial, el inglés de la calle, pongamos. Pero sin la correcta pronunciación, el slang tampoco va a sonar muy natural. Si eres actor o personaje público y quieres reducir el acento mucho por cuestiones de trabajo, puedes tomar un curso de reducción de acento. Hay varios en internet. Además, hay gente que da explicaciones en YouTube. Accent reduction. Puedes buscar o te entrenan directamente en el acento americano. Seguramente en una ciudad grande como Chicago hay algo presencial también. Los actores que imitan acentos tienen que aprenderlo en algún sitio. En todo caso, como quizá has notado, no veo lo del acento como lo más importante al hablar un idioma. Llevo casi 20 años en España y este es mi acento. Una vez que llegué a un nivel que podía entenderme con la gente sin problemas, dejé de preocuparme tanto por el tema. De hecho, aquí en el podcast me han escuchado millones de veces y en YouTube también y en todo este tiempo, no sé, 2 o 3 personas en los últimos 10 años se han quejado de mi acento. Así que yo no lo veo como un problema. Si quieres mantener tu acento, puedes hacerlo. Mira a Sofía Vergara, la actriz de la serie Modern Family. Su acento, yo no sé cómo ella habla de verdad en su día a día, si eso es su acento natural, pero tiene un acento colombiano así encantador y nadie se está quejando del acento de Sofía Vergara. Así, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿por qué quieres aprender a sonar más americano? ¿Realmente eso es la solución a algún problema que tienes o podrías simplemente mejorar tu nivel de inglés hablado en vez de preocuparte por el acento? Gracias a la doctora Jenny Márquez por esta pregunta. Puedes seguir a ella en Instagram. Tiene cosas interesantes. Me parece que también ha escrito un libro. Pues sí, está en YouTube y ha escrito un libro que se llama Ámate Más. Puedes encontrarla en Instagram, en Amazon, etc. En fin, si quieres aprender mucho más inglés, estoy aquí para eso. Tengo 300 capítulos más del podcast. Si estás oyendo el podcast, ya sabes dónde encontrarlo. También estoy en YouTube. Búscame por mi nombre, Daniel Welsh. En YouTube enseño inglés, también enseño español, pero si estás oyendo el podcast, probablemente no necesitas más español. Tengo mis libros, aprendemasinglés.com/libros. Están también en Amazon. Me puedes buscar por mi nombre, Daniel Welsh, Welsch. Sígueme en Instagram si quieres. Sígueme en el podcast aquí. Dame una reseña. Yo recomiendo una reseña positiva siempre. Si me puedes dar unas estrellas, por favor. Estrellas también me ayudan. Tengo cursos online. Si quieres aprender mucho más inglés en menos tiempo, pásate por aprendemasinglés.com/cursos y utiliza el código podcast. Al pagar, ahí tendrás un descuento del 33%, me parece. aprendemasinglés.com/cursos y el código descuento podcast en el momento de pagar. Nada más por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por seguir. Gracias por todo. Hago eso por ti y estoy encantado de tener a gente como tú alrededor del mundo aprendiendo algo conmigo. Nada, que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo, y hasta la próxima. Bye.